Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos con esa noticia que te avanzaba Alberto Varela desde COPE Galicia. El helicóptero Pesca 2 del Servicio de Guardacostas de Galicia rescató esta madrugada a la tripulación de un velero con una vía de agua que terminó por hundirse a la altura de la playa de Yas, en el municipio de Foz. Según informó el 112, la tripulación del Pesca 2 recogió a los tres ocupantes del velero en perfecto estado de salud. Finalmente, a causa de la vía de agua, el velero terminó por hundirse y salieron a la superficie diversos objetos que sus propietarios transportaban a bordo. Esto provocó que un particular que estaba pescando en esa misma zona llamase alertando al 112 para informar sobre este posible naufragio. Soy Baruch Domínguez, recibe un saludo en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación aquí en Costa Viva, en COPE de la Costa. Vamos ahora con la información de servicio.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Normalidad en la red principal y secundaria de las carreteras mariñanas. En cuanto al tiempo, tenemos una temperatura agradable, unos 20 grados. Ahora aquí en Ribadeo, alternancia entre nubes y claros. Las máximas no serán mucho mayores, en torno a los 21-22 grados en toda la comarca. Seguiremos con nubes y claros durante toda la jornada y posibilidad de algún chubasco por la tarde.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y aparte de ese suceso marítimo, tenemos otros en tierra. La Guardia Civil ha imputado en calidad de investigado a un vecino de Burela, de 18 años, como supuesto autor de un delito de hurto. Los hechos sucedieron en la localidad vecina de Foz, cuando el presunto autor de los hechos hurtó una caja con material de un torno mecánico en su interior que se encontraba en la puerta de la vivienda de la persona propietaria y denunciante. El material hurtado fue recuperado y puesto a disposición de su legítimo propietario. La persona investigada, por su parte, ha sido puesta a disposición de la justicia. Y hablamos también de un asunto que trataremos pues a fondo durante esta semana. Quedan apenas 6 días para que acabe el plazo marcado de negociación para la venta de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao. Finaliza el 27 de este mes de septiembre. El pasado viernes, al término de la reunión de la mesa multilateral de Alcoa, desde la dirección de la multinacional precisaban a los medios de comunicación que esta negociación es entre dos empresas privadas. Eso sí, desde el gobierno de España y desde la Xunta de Galicia mostraron su disposición para mediar para que se solucione la situación lo antes posible. Escuchamos al presidente del comité, José Antonio Zan.
Hemos comprobado varias cosas. La primera es que la Xunta y el Gobierno están muy unidos y trabajando para buscar una solución. La segunda, que le han hecho una propuesta de mediación a Alcoa, la cual creemos que es lo que debe seguir Alcoa. Una propuesta que ha sido elaborada por parte del Gobierno, la cual vemos que es muy factible y muy buena, tanto para Alcoa como para Liberty. Alcoa tiene que estudiar esta propuesta, otra propuesta que la ha hecho también esta noche Liberty, pero creemos que debe dejar ya de bloquear toda la negociación, porque Alcoa actualmente está actuando de muy mala fe, no está colaborando con las administraciones, ni está colaborando con los sindicatos, ni con la salida de esta problemática, y debe dejarse de más historias y de tantos cuentos y ponerse a colaborar. Y dejarse de utilizar los medios de comunicación para meter trabas al proceso. Lo primero que debe hacer es aceptar esta mediación del Gobierno y de la Xunta de Galicia, los cuales vemos que nos están apoyando al 100% y creemos que es la única forma que hay de salir de todo esto. Si tenemos a la Xunta de Galicia y al Gobierno de nuestra parte, entre todos saldremos de esta problemática y conseguiremos que la venta sea efectiva el próximo día 27.
Desde el comité también anuncian que continuarán las movilizaciones durante los próximos días. La última este pasado viernes, una marcha nocturna que tenía lugar en Mondoñedo y que finalizaba delante de la catedral. Escuchamos el manifiesto que leía la escritora mariñana Rita Morrigan.
Así las babaladas alertaban a la guarnición de soldados da cidade cando había alguna incursión inimiga na costa. Hoxe berrou a Paula e convocou a este exército na praza da catedral. Por lo tanto, ha de haber inimigos na costa. E hainos. E traían a intención de pechar a fábrica, apagar as cubas e deixar que a Mariña agonizara ata transformarse noutra aldea abandonada. Boas noites, Mondoñedo. Os soldados do aluminio saudámoste e honrámoste como a provincia que fuches.
Escuchábamos esos sonidos de la manifestación nocturna del pasado viernes en Mondoñedo, unas movilizaciones que continuarán esta semana y reuniones que también habrá desde el Comité de Empresa y también desde otros organismos. De hecho, hoy a las 3:30 hay asamblea de la Plataforma de Empresas Auxiliares. Hablamos a continuación con el portavoz de esta plataforma, Quique Rocha. Quique, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, tedes hoxe a mediodía unha asemblea. Como afrontades, tendo en conta que estamos nunha semana decisiva para o futuro da planta da Mariña e tamén para o que é a industria en toda a comarca, basicamente?
Sí, bueno, afrontámola con esa premisa, non? Semana decisiva. Por iso queremos convinte esta asamblea para todos os traballadores auxiliares quede claro na posición na que estamos, saber que a última semana na que hai que apretar moitísimo, hai que facer moitas movilizacións e queremos un pouquiño involucrar a todos os traballadores das auxiliares nesta loita conxunta que temos co Comité de Alcoa. Vai un pouquiño nesa línea, sempre traballamos desde a Plataforma dos Auxiliares en conxunto, en unidade co Comité de Alcoa, e esta asamblea vai un pouquiño por ese lado, non? Para seguir intentando involucrar a máximo de persoas, que parece que as últimas semanas apaciguaron un pouquiño esos ánimos e volver a caldear ese ambiente que necesitamos quente para esta semana decisiva.
Viamos estas últimas movilizacións en Ribadeo na 8 e tamén esa marcha nocturna o venres á noite en Mondoñedo. Como as valorades e que seguiredes facendo durante as vindeiras semanas? Ou durante estes vindeiros días, mellor dito?
Bueno, valorámolas, eso. Nosotros vemos que cada vez que se convoca algo dentro do Comité de Alcoa apoiado polos auxiliares, o apoio xa non só dos traballadores, senón da sociedade é moi alto. Bueno, eso estaremos eternamente agradecidos. Esta semana, pues bueno, habrá movilización, se habrá novas cousas, pero bueno, con o mismo sistema que se veu facendo a todo agora, con anuncio cando corresponda e con menos tempo posible para que sexan o máis efectivos posibles. Para...
Pues estaremos pendentes, desde logo. Non sei como vedes, pois, por parte das empresas auxiliares toda esta situación, porque estes días sí que nos centramos máis na parte dos traballadores de Alcoa, sobre todo os da planta de aluminio, que son os que estarían afectados por ese ERE ou ERTE, e non sei a vos como vos afecta toda esta situación que estamos a vivir.
Pois afectanos da mesma maneira que os propios traballadores de Alcoa. Se a planta para a súa produción ten un ERE na empresa principal, as empresas auxiliares da planta de aluminio estamos na mesma situación cos compañeros de Alcoa. Nun despido, xa ben sexa en ERE ou co sistema que busquen as nosas empresas, non. Pero se non hai produción na fábrica de aluminio, estaremos 1000 traballadores, que son 500 de auxiliares e 500 de Alcoa, estaremos 1000 traballadores na rúa da mesma maneira. Polo cual, aquí a salida é a mesma para todos, que a venta da factoría, que Albán se faga cargo do aluminio en San Cibrao e poder ter futuro. O sea, a salida é a mesma e a problemática é a mesma.
Como vedes a situación despois das últimas negociacións? Víamos que tanto a Xunta como o Goberno Central pois amosaban a súa vontade de mediar, pero Alcoa, pola súa banda, di que é unha negociación entre empresas privadas e que sairá o que teña que sair. Non sei como vedes a cousa.
Bueno, vela dentro do punto de vista do máis nerviosismo, de ver que se acaba o plazo, non hai unha saída, non? O que sí que lle pedimos aos gobernos, tanto a Xunta como o Goberno Central, que non seña simplemente mediadores, sino que fagan un poquillo máis ese traballo de presión. O sea, empresas que, ainda que son dúas empresas privadas, ten moito onde facer expresión e obrigar al COA que venda a factoría. Non se pode permitir que esta fábrica, que é o pulmón da Mariña Lucense, morra, porque será unha caída catastrófica para toda a comarca.
Pues desde luego que sí, nos pendentes que estaremos do que suceda nas vindeiras horas en canto a movilización, se tamén en canto a posibles avances, veremos que sí, entre as dúas empresas. Quique Rocha, voceiro da plataforma de empresas auxiliares, graciñas como sempre por atendernos aquí en Cope de la Costa.
Gracias a vos.
Pues como decíamos, una situación que afecta no solamente a los trabajadores de Alcoa, no solamente al comité de empresa, sino también a los responsables y trabajadores de las plataformas auxiliares de las empresas que prestan servicio en el complejo industrial de San Cibrao. Y por ende, también es una situación que preocupa a toda la sociedad mariñana. Escuchamos precisamente al presidente de la Mancomunidad de Concellos, Fran Cajoto, también alcalde de Foz.
Alcoa non pode poñer máis a tranco. Xa chegou o momento de que Liberty House se faga cargo de aluminio. Agora mesmo están todos de acordo. Goberno de España, Xunta de Galicia, tamén os sindicatos, toda a sociedade. Ao final, hai unha proposta seria dun grupo industrial serio como é Liberty para seguir fabricando aluminio na Mariña. E ademais, cun proxecto enerxético viable. Así tamén o dicen os propios sindicatos, non? O que non se pode permitir, desde logo, é que a estrategia dunha multinacional como Alcoa pois poña en perigo unha fonte de emprego estable e de calidade na Mariña. O que non é de recibo é que coas facilidades que obtivo na compra alá por finales da década dos 90 de Inespal, pois agora a empresa queira poñer a trancos. Agora mesmo, toda a presión está no bando de Alcoa. Desde logo, o que espero sinceramente é que Liberty House e Alcoa cheguen a un acordo canto antes. Aquí, na Mariña, xogámonos moito, Foz xógase moito. Ao final, todos comemos do aluminio.
Pues estaban las declaraciones de Fran Cajoto, presidente de la Mancomunidad de Concellos da Mariña Lucense y también alcalde de Foz. Y precisamente de Foz, de asuntos municipales, hablamos a continuación aquí en Costa Viva. Antes, eso sí, un consejo.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Como te decíamos, hablamos de asuntos municipales en Foz. El Partido Popular propone al Pleno del Ayuntamiento solicitar la cesión del Salón de Actos de la Casa Domar para la Escuela Municipal de Música. Escuchamos al portavoz popular, Javier Castiñeira.
O Grupo Municipal do Partido Popular de Foz ven de presentar no día de hoxe unha moción de urxencia para que se debata no próximo pleno da Corporación Municipal que se celebrará o próximo xoves. A moción insta o Instituto Social da Marina, correspondente ao Goberno do Estado, a ceder o Salón de Actos da Casa do Mar para seguir ampliando a Escola Municipal de Música Arcadio Mon de Foz. Como todos ben saben, o anterior goberno municipal, neste sentido, pois fixo unhas xestións moi importantes que foron un cambio sustancial para a Escola de Música, como foi primeiro trasladar a Escola de Música dos sótanos que estaba do colexio número 1 a Casa do Mar. Despois, ao pouco tempo, se solicitou tamén ao ISM a cesión de un local na primeira planta de 70 metros, que tamén foi moi importante para seguir avanzando na ampliación da Escola de Música. Recentemente, pois, se fixo a cesión pola Consellería de Benestar, gracias tamén pois á colaboración da Asociación de Discapacitados Virxe do Carme de Foz, o local da planta baixa de unos 200 metros cuadrados donde se ubicaba anteriormente o antigo bar da Casa do Mar. Con isto, pois, se ampliou con moito o espacio e os servicios que pode dar a Escola Municipal de Música. Eso conlevou a un aumento das matrículas e a verdade é que é un cambio fundamental para a Escola de Música, pero tamén é ben certo que é necesario seguir ampliando. Así o demanda o equipo directivo e tamén os pais, e así o fixeron valer na Comisión de Seguimento da Escola de Música. Entendemos que a única posibilidade que hai agora é o salón de actos, que está localizado na primeira planta, que ademais está en desuso, non se usa polo ISM. Entendemos pois que sería moito máis útil pertenecendo á Escola Municipal de Música. Sería importante porque é un espacio grande e con elo pois se faría pois ou se podería casi que completar pois unha parte moi grande desa transformación que, como decíamos antes, iniciou o anterior goberno. Polo tanto, pois dentro do Partido Popular, esperemos que toda a corporación o apoie, solicitamos a cesión do que é o salón de actos do ISM da Casa do Mar de Foz para a Escola Municipal de Música Arcadio Mon.
Pues están las palabras de Javier Castiñeira, portavoz del Partido Popular en Foz. Por su parte, el Ayuntamiento, el Gobierno local, ha mejorado el vial Abrea en la parroquia de Nois, que era hasta ahora el único barrio del municipio que no tenía un acceso asfaltado. Escuchamos otra vez al alcalde focense, Fran Cajoto.
Una de las preocupaciones, cuando tomamos posesión, pues un nuevo equipo de gobierno, pues era o déficit de infraestructuras, ¿no? Tanto no propio núcleo urbano como no resto do concello, ¿no? Neste sentido, todavía quedaba hasta agora pois un barrio aislado, ¿no? No noso concello. Un barrio que solamente tiña acceso rodado a través dunha pista de Zahorra, ¿no? Cal pleno século XXI, pois a verdade é que é impensable. Familias vivindo alí, non? Un en concreto con nenos pequenos, pues con grave problema, sobre todo en época de inverno, porque facíase difícil, non, poder baixar e levar os propios nenos a escola, non? Pues nese sentido, gracias ao apoio da Deputación de Lugo, gracias ao equipo de maquinaria, pues estamos procedendo pois a facerlle un riego asfáltico, un doble tratamento superficial, pues que permita pues un acceso rodado en condicións a este barrio, non, ao barrio de Brea en Nois, que a partir de hoxe pois xa non estará aillado, estará conectado pois ao resto do concello.
Hablamos también de actuaciones en otros ayuntamientos. El de Barreiros ha empezado estos días las obras para mejorar la planta potabilizadora situada en Celeiro de Mariñaos, con la construcción de una nueva captación sobre el río Masma. Esta nueva captación funcionará por gravedad, logrando un importante ahorro energético. Y nos vamos a Burela. El Partido Popular indica que la pasividad funcional del alcalde Alfredo Llano y del concejal Ramiro Fernández Rey es vergonzosa. Afirma que con un bando publicado la semana pasada, el alcalde y su concejal delegado están infringiendo un artículo de la ordenanza municipal relativa a la limpieza del ayuntamiento, publicada en el Boletín Oficial de la provincia por ellos mismos, por los socialistas, en diciembre del año 2015. Escuchamos al portavoz de los populares de Burela, Manuel Rouco.
En el Partido Popular queremos salientar que a pasividade funcional do señor Llano e do seu concelleiro, o señor Fernández Rey, é vergoñenta. Co anuncio feito esta pasada semana, o que pretenden facer é tratar de illar a insalubridade que hai en numerosos soares da nosa vila no canto de eliminar esa insalubridade das fincas. O único que van a conseguir con isto é maior deixadez á hora de limpar as fincas, coa conseguinte propagación de numerosos núcleos insans e posiblemente infecciosos, xa que moitos deses soares empréganse como vertedoiros incontrolados. Facendo un símil moi comprensible coa limpeza dun fogar, o que pretenden é esconder debaixo da alfombra o pó en lugar de limpalo. Unha vez máis, queda demostrada a incapacidade do señor Llano e do seu concelleiro delegado, o señor Fernández Rey, para asumir a xestión da limpeza de Burela. Non só por incremento ou do custo da mesma, como nunca antes se fixo na historia da nosa vila, senón polo feito de estar desbordados e ser incapaces de levála a cabo. Con este último bando, o alcalde e o seu concello delegado están a infringir o artigo 24 da ordenanza municipal relativa á limpeza do concello de Burela, publicada no Boletín Oficial da provincia por eles mesmos en decembro do ano 2015, e que, basicamente, o que di é que o concello é o responsable subsidiario das limpezas das fincas privadas. De todos os xeitos, antes de exixirlle aos veciños e veciñas da nosa vila que fagan algo, O señor Llano e o seu suposto equipo deberían de predicar co exemplo, limpando e pechando as fincas das que é titular ou ten responsabilidade o concello, e que están nun estado lamentable. E, para mostra disto, a finca situada na coñecida como Lagoa de Burela, recentemente visitada polo señor Llano, e que non da que non se fan cargo dende hai anos.
Seguimos con más asuntos aquí en la Crónica Comarcal, aquí en COPE de la Costa, aquí en Costa Viva. Te hablamos de iniciativas para retomar, para reflotar el comercio local aquí en Ribadeo. Antes un consejo.
En la Clínica Más Salud en Foz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, traumatología con el doctor Luis Quevedo García, porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita 982-06-2315. Visita nuestra nueva web massaude.es.
Vuelven las panchas a Ribadeo. El ayuntamiento pone en marcha de nuevo esta iniciativa con la colaboración de ACISA, de la Diputación Provincial de Lugo y de Abanca para apoyar y dinamizar la economía local y para dar liquidez a los sectores más afectados por la crisis sanitaria, como son el pequeño comercio, la hostelería y el sector servicios. Escuchamos al alcalde ribadense Fernando Suárez hablando de estas monedas de curso local que vuelven a las calles de Ribadeo.
Un muy buen día para Ribadeo, un muy buen ejemplo de trabajo en común por ben do povo, como decía Paco, y esta iniciativa que, si bien es cierto que llevamos desde o concello, que creamos desde o concello, que financiamos desde o concello, no sería posible si no tuviéramos maos que nos ayudaran a levar adiante. Y estas maos, por una banda, é a CISA, Asociación de Comerciantes de Ribadeo, e por outro lado, a entidade Abanca. Digo isto porque é unha iniciativa moi complexa, da que xa tuvemos unha boa mostra o ano pasado, con aquela primeira edición da Pancha, daqui de Ribadeo, que foi un rotundo éxito, pero que agora, por mor da pandemia, pois decidimos mellorar e reforzar en aqueles aspectos que pudemos detectar que o ano pasado se pudera mellorar. De aí que facemos un notable incremento económico nun momento en que as arcas municipais van a menos, evidentemente, igual que as economías familiares e domésticas, tamén as arcas municipais recadan menos do que se facía antes, pero con todo decidimos, bueno, en este caso, dar maior promoción a esta iniciativa. Como ben decía Pablo, o concelleiro, pois máis que triplicamos a consignación municipal para que no multiplicador das compras e ventas no comercio local e na hostelería, que é unha iniciativa singular este ano, pois redunde en moito máis movimento económico. Polo tanto, con este reforzo económico, con esta ampliación deste servizo de hostelería, que o ano pasado non era, solamente era, estaba pensado para o comercio, pois pretendemos que todo o mundo se poida beneficiar, porque sabemos que entramos nun momento crítico. Agora acaba o verán e aínda non chega o Nadal, que son as dúas épocas de que pode haber máis venta, maior dinamización comercial, etc. E agora, precisamente para cubrir esta época de certo baixón, pois queremos desde o concello pois intentar dinamizar, e con aquela máxima de que o que veña a Ribadeo ben seña do propio Ribadeo ou de Luarca ou de Vilalba ou da Coruña ou de Avilés ou da Veiga, pois aquí por menos terá máis, porque por 30 terá 40, pagando 30 euros terá 40 panchas con un valor de mercado pois obxectivo é que poderá comprar o que desexe coas condicións que marcamos en esta campaña, que o que persigue é dinamizar o pequeno comercio e poñer en valor, non? Hai estudios obxectivos, está estudado que por 5 euros que se gastan no comercio local repercute 3 veces máis no propio comercio local que non comprando en plataformas alleas e distantes. Así que entre todos fagamos de Ribadeo tamén un universo local onde poder investir e onde poder traballar e poder dinamizar a nosa economía e a nosa sociedade.
Pues ahí estaba el alcalde Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo, que hacía referencia también a los vecinos de Vilalba, también se agradece desde aquí. Hacía referencia también a Paco es Francisco Iriarte, que es el presidente de ACISA, que hablaba también de esta importante iniciativa para reactivar el comercio local.
Desde ACISA Ribadeo estamos muy satisfechos con que se realice este año una nueva edición de Las Panchas. En la actual situación que vivimos es vital inyectar dinero en la economía para aumentar el consumo. Estamos muy satisfechos por dos motivos. El principal, que esta actividad es buena para el comercio y para la hostelería de Ribadeo. Esperamos que anime a la gente a consumir en los establecimientos y a los vecinos a salir a cenar o a comprar sus regalos en nuestros comercios, en consonancia con las campañas que ACISA tiene en funcionamiento desde hace semanas. En segundo lugar, porque desde el Concello de Ribadeo siguen atendiendo las peticiones que les hacemos, ya que en ocasiones como esta CISA no tendría medios propios para llevarla a cabo. Para nosotros es muy importante la concesión de esta subvención extraordinaria de 37.000 euros.
Y hablaba también el responsable comarcal de Abanca, Carlos Teijeiro. Iniciativas como estas son importantes, por supuesto, para la economía de los vecinos.
Como representantes de Abanca, supongo una grandísima satisfacción pois volver a participar nesta iniciativa da man de ACISA Ribadeo e do Concello nun momento en que, bueno, non oímos máis que falar de COVID, de pandemia, e por tanto eu creo que calquer soplo de aire fresco en forma deste tipo de iniciativas de fomento e de apoio ao comercio local creo que é algo digno de mención e de apoio, non? A cercanía e a proximidade son valores que forman parte do ADN de Abanca, é que creo que son os valores compartidos absolutamente co comercio local, non? Unha xente que estuvo aí nos momentos máis duros da pandemia, pois ofrecéndonos os seus servicios, ofrecéndonos alimentos, atendéndonos, etc., non? E agora creo que é de xustiza, pois, que a sociedade lles devolva a eles todo o traballo que le han feito dunha maneira absolutamente encomiable, non? Neste sentido, bueno, non quero estenderme, simplemente apoyándose nesta ampliación de presupuesto de MAU de Concello de CISA, que esta nova iniciativa, que esta acción comercial seña un absoluto éxito e que redunde pois, en beneficio do comercio local, pero tamén dinamizando o consumo, sacando a xente a rúas con todas as medidas de seguridade e con todo o cuidado, pero a economía e o país ten que seguir adiante. E iniciativas como esta, desde logo, son un apoio fundamental para conseguirlo. Así que, ACISA, Concello, moitísimas gracias por contar con nosotros. Volvo a repetir que é unha honra pues, poder participar neste tipo de iniciativas.
Pues esas panchas que vuelven a Ribadeo se podrán emplear en los negocios participantes desde el 9 de octubre hasta el 1 de diciembre. Los establecimientos que quieran adherirse a esta campaña se pueden anotar desde este miércoles 23 de septiembre hasta el próximo 5 de octubre. Y un último apunte en Ribadeo antes de finalizar. El popular Tito Suárez confirma nuevas gestiones ante la Xunta de Galicia que benefician al Club de Remo de Ribadeo. Lo escuchamos.
Na tarde de ayer facíamos entrega de equipacións de entrenamiento e competición ao Club de Remo Ribadeo. Unha inversión que lográbamos acadar despois de facer xestións coa Xunta de Galicia. E aproveitábamos este encontro para acordar en abrir novas líneas de colaboración con este club, como estamos a facer co resto das entidades deportivas cas que tivemos contacto. Dendo o grupo municipal seguimos invertindo en Ribadeo e nas necesidades dos seus deportistas.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Te actualizamos la información de este lunes 21 de septiembre. El helicóptero Pesca 2 del Servicio de Guardacostas de Galicia rescató esta pasada madrugada a la tripulación de un velero con una vía de agua que terminó por hundirse a la altura de la playa de Yas, en el municipio de Foz. Según informó el 112, la tripulación del Pesca 2 recogió a los tres ocupantes del velero en perfecto estado de salud. Finalmente, a causa de la vía de agua, el velero terminó por hundirse y salieron a la superficie diversos objetos que sus propietarios transportaban a bordo, lo que provocó que un particular que estaba pescando en esa misma zona llamase alertado al 112 para informar sobre este posible naufragio. Los hechos sucedieron entre las 4 y las 5 de la madrugada. Hablamos de más sucesos. La Guardia Civil ha imputado en calidad de investigado a un vecino de Burela de 18 años de edad como supuesto autor de un delito de hurto. Los hechos sucedieron en Foz cuando el presunto autor de los hechos hurtó una caja con material de un torno mecánico en su interior que se encontraba en la puerta de la vivienda de la persona propietaria y denunciante. El material hurtado fue recuperado y puesto a disposición de su legítimo propietario. La persona investigada, por su parte, ha sido puesta a disposición judicial. Hablamos también del futuro inmediato de la comarca de Amariña. Quedan apenas 6 días para que acabe el plazo marcado de negociación para la venta de la planta de aluminio de Alcoa a Liberty House. Finaliza el día 27 de este mes. El pasado viernes, al término de la reunión de la mesa multilateral de Alcoa, desde la dirección de la multinacional americana precisaban a los medios de comunicación que es una negociación entre dos empresas privadas. Pues bien, desde la Xunta de Galicia y también desde el gobierno central mostraban su disposición a mediar. Escuchamos al presidente del Comité de Empresa de Alcoa, José Antonio Zan.
Alcoa actualmente está actuando de muy mala fe, no está colaborando con las administraciones, ni está colaborando con los sindicatos, ni con la salida de esta problemática, y debe dejarse de más historias y de tantos cuentos y ponerse a colaborar. Lo primero que debe hacer es aceptar esta mediación del Gobierno y de la Xunta de Galicia, los cuales vemos que nos están apoyando a 100% y creemos que es la única forma que hay de salir de todo esto. Si tenemos a la Xunta de Galicia y al Gobierno de nuestra parte, entre todos saldremos de esta problemática y conseguiremos que la venta sea efectiva el próximo día 27.
Será una semana de reuniones, de movilizaciones y esperemos que dé posibles avances. Hoy, a mediodía, a las 3:30, se celebra una asamblea de la Plataforma de Empresas Auxiliares. Su portavoz es Quique Rocha. Están preocupados también, por supuesto, por el futuro de la fábrica.
Pues afectanos da mesma maneira que os propios traballadores de Alcoa. Si a planta para a súa producción ten un ERE na empresa principal, as empresas auxiliares da planta de aluminio estamos na mesma situación cos compañeros de Alcoa. Nun despido, xa ben se xa en ERE ou co sistema que busquen as nosas empresas, non, pero se non hai produción na fábrica de aluminio, estaremos 1000 traballadores, que son 500 de auxiliares e 500 de Alcoa, estaremos 1000 traballadores na rúa.
Preocupación por los trabajadores de Alcoa, preocupación también por los de las auxiliares y una preocupación que se extiende a todo lo que es el comercio, la hostelería y la sociedad mariñana. Una preocupación evidente que se vio en movilizaciones como la del pasado viernes en Mondoñedo, una multitudinaria marcha nocturna apoyada por mucha gente de toda la comarca. Precisamente esta preocupación comarcal la expresaba el presidente de la Mancomunidad de Concellos, Fran Cajoto.
Alcoa non pode poñer máis atrancos. Xa chegou o momento de que Liberty House se faga cargo de aluminio. Agora mesmo están todos de acordo. Goberno de España, Xunta de Galicia, tamén os sindicatos, toda a sociedade. Ao final, hai unha proposta seria dun grupo industrial serio como é Liberty para seguir fabricando aluminio na Mariña. E ademais, cun proxecto enerxético viable. Así tamén o dicen os propios sindicatos, non? O que non se pode permitir, desde logo, é que a estrategia dunha multinacional como Alcoa pois poña en perigo unha fonte de emprego estable e de calidade na Mariña.
Pues pendientes estaremos de esas movilizaciones, reuniones que se celebren esta semana en torno a Alcoa. De hecho, ya hay una prevista para mañana martes, pero desde el comité no quieren dar más detalles, como pasó el pasado jueves con esa concentración que cortaba la A8 a la altura de Ribadeo. Hablamos de más asuntos en la crónica comarcal, en la crónica local. El Partido Popular de Foz propone al Pleno del Ayuntamiento solicitar al Instituto Social de la Marina la cesión del Salón de Actos de la Casa Domar para la Escuela Municipal de Música. Escuchamos al portavoz popular, Javier Castiñeira.
O Salón de Actos, que está localizado na primeira planta, que ademais está en desuso, non se usa polo ISM, entendemos pois que sería moito máis útil pertenecendo á Escola Municipal de Música. Sería importante porque é un espacio grande.
Pues estaba Javier Castiñeira, portavoz del Partido Popular de Foz. Hablamos de más inversiones en el ayuntamiento. El gobierno local mejora el vial a Brea en la parroquia de Nois, que era el único barrio del municipio que no tenía acceso a asfaltado. En Barreiros, el ayuntamiento empezaba estos días las obras para mejorar la planta potabilizadora situada en Celeiro de Mariñaos, con la construcción de una nueva captación sobre el río Masma. Esta nueva captación funcionará por gravedad, logrando un importante ahorro energético, señalan desde el gobierno local de Barreiros. Hablamos también de asuntos relacionados con Burela. El portavoz popular, Manuel Rouco, critica la limpieza de espacios públicos efectuada por el gobierno local del socialista Alfredo Llano. Escuchamos al portavoz de los populares bureleses.
En el Partido Popular queremos salientar que a pasividade funcional do señor Llano e do seu concelleiro, o señor Fernández Rey, é vergoñenta. Co anuncio feito esta pasada semana, o que pretenden facer é tratar de illar a insalubridade que hai en numerosos soares da nosa vila no canto de eliminar esa insalubridade das fincas. O único que van a conseguir con isto é maior deixadez á hora de limpar as fincas, coa conseguinte propagación de numerosos núcleos insans e posiblemente infecciosos, xa que moitos deses soares empréganse como vertedoiros incontrolados. Facendo un símil moi comprensible, coa limpeza dun fogar, o que pretenden é esconder debaixo da alfombra o pó en lugar de limpalo.
Y hablamos de una iniciativa que se pone en marcha de nuevo en Ribadeo, Las Panchas, las monedas locales. Una iniciativa que se pone en marcha con la colaboración de ACISA, de la Diputación Provincial y de Abanca para apoyar y dinamizar la economía local y dar liquidez a los sectores más afectados por la crisis sanitaria, como son el pequeño comercio, la hostelería y los servicios. Escuchamos al alcalde Fernando Suárez.
Más que triplicamos a consignación municipal para que no multiplicador das compras e ventas no comercio local e na hostelería, que é unha iniciativa singular este ano, pois redunde en moito máis movimento económico. Por lo tanto, con este reforzo económico, con esta ampliación deste servizo de hostelería, que o ano pasado non era, solamente estaba pensado para o comercio, pois pretendemos que todo o mundo se poida beneficiar, porque sabemos que entramos nun momento crítico. Agora acaba o verán e aínda non chega o Nadal, e agora precisamente para cubrir esta época de certo baixón, pois queremos dinamizar, e con aquela máxima de que o que veña a Ribadeo venseña do propio Ribadeo, ou de Luarca, ou de Vilalba, ou da Coruña, ou de Avilés, ou da Veiga, pois aquí por menos terá máis.
Recordamos algunas premisas sobre el funcionamiento de Las Panchas. Por cada 30 euros, las personas interesadas recibirán 40 panchas para gastar en los locales participantes. Los 10 euros que se ahorra cada persona son subvencionados por el ayuntamiento. En total se pondrán a la venta 3.700 packs de panchas, cada uno por valor de 40 panchas, por los que se movilizan un total de 150.000 euros para dar vida a la villa de Ribadeo. Las panchas se podrán emplear en los negocios participantes desde el 9 de octubre hasta el 1 de diciembre. Estos establecimientos, los que quieran adherirse a esta campaña del Ayuntamiento, ACISA y la Diputación Provincial, y también con el patrocinio de Abanca, pueden anotarse desde este miércoles 23 de septiembre hasta el próximo 5 de octubre. Pues bien, iniciativas importantes para reflotar el comercio, la hostelería y en general el sector servicios en la comarca de Amariña, y más en concreto aquí en el Ayuntamiento de Ribadeo.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, hablamos con asuntos relacionados con políticas sociales y también con sanidad. El Ayuntamiento de Viveiro ha firmado un convenio de subvención nominativa con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer por importe de 15.000 euros, con el objetivo de colaborar con esta entidad que presta asistencia a sus usuarios con el fin de mejorar su calidad de vida. Presta asimismo apoyo a sus familiares y realiza campañas informativas y actividades destinadas a dar visibilidad a esta enfermedad. Hoy, 21 de septiembre, por cierto, es el Día Mundial del Alzheimer y desde el Ayuntamiento de Viveiro quieren aprovechar la ocasión manifestando su apoyo y su solidaridad con los afectados. Con motivo de esta fecha, desde esta noche hasta mañana, es decir, en la madrugada del lunes 21 al martes 22 de septiembre, la puerta de Carlos V se iluminará de color lila como muestra de apoyo y solidaridad con todos los afectados y con sus familias. Esto en Viveiro. Y hablamos también de sanidad en el conjunto de la comarca de Amariña y en el conjunto del área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte. Un total de 190 profesionales de diversas categorías se incorporan al sistema público de salud en nuestra provincia con condición de fijos. Con esta toma de posesión se finaliza el concurso oposición para el acceso a plazas de enfermería, celador y grupo auxiliar de la función administrativa. Se incorporan un total de 119 enfermeros, 41 auxiliares de la función administrativa y 30 celadores. En la comarca de Amariña hay 35 enfermeros nuevos en el distrito sanitario y tenemos también varios profesionales de estos últimos grupos que decíamos a continuación. Pero lo más importante, esos 35 enfermeros que se suman al distrito sanitario de la comarca de Amariña. Si hablamos de sanidad, hablamos también de la evolución del coronavirus, que aquí en la provincia de Lugo está bajando. Tenemos 725 casos activos, 20 menos que en la jornada de ayer, 3 personas en la UCI, todas ellas en la UCI de Lula, y 50 hospitalizadas, 2 en el Hospital Público de Amariña. La noticia más negativa, 80 fallecimientos registrados hasta el día de hoy. La mayoría, como ya te contamos en las últimas semanas, relacionados con las residencias de la tercera edad, especialmente Outeiro de Rei y Oincio. Y precisamente para hablar de la evolución sanitaria del coronavirus en nuestra provincia y de otros asuntos de actualidad relacionados con sanidad, nuestro compañero de COPE Lugo, José Luis Ramudo, habla a continuación con el gerente del área sanitaria, con Ramón Ares. José Luis Ramudo, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, poisimos compartir los siguientes minutos co xerente do Sergas en Lugo, con Ramón Ares. Con él hai varios asuntos dos que queremos falar. Ramón, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, preguntarche, fundamentalmente, para empezar esta conversa, como está a situación no centro de saúde de Fingoi? Me refiro a que o Sergas decidiu a semana pasada pois concentrar toda a atención sanitaria dos sábados pola mañá na cidade, nese centro de saúde, e houve críticas políticas por parte do BNG, do Partido Socialista, a esa decisión.
Vamos a ver, la situación es absolutamente normal. El centro de salud funciona con normalidad en jornada ordinaria todos los días de 8 de la mañana a 3 de la tarde y después también en jornada de tarde. Tenemos cupos por la tarde, como todo el mundo sabe, en Fingoy, es donde está instalado el PAC, que o que atenda toda atención urgente a partir das 3 de la tarde, también os domingos e festivos. O único que fixemos é que o sábado pola mañán, no mismo sitio onde temos actividade a partir das 3 da tarde, ter actividade de pola mañán ali, e ter a todos os equipos. É dicir, a mesma xente que estaba traballando antes os sábados pola mañán, está traballando agora o sábado pola mañán. Non hai disminución de xente, non hai ningún recorte de persoal, nin hai ningún recorte de prestacións. Ao revés, podemos organizar actividade moito mellor, porque sempre vai haber xente ali. En algún centro de saúde podía pasar que ti foras, que o equipo, tanto o médico como a enfermeira, pues podía estar facendo un domicilio e tiñas que esperar a que viñera. Neste sentido, ao ter todos os equipos ali, pois non van ir todos a vez fora, sempre vai haber alguén ali e sempre se van a poder atender as urxencias, que é o que se atende o sábado pola mañán, máis algunha actividade programada que quede, sobre todo de enfermería, de curas, de inyeccións case a que poñer, que tamén se fai o sábado pola tarde e o domingo pola mañán. O que pasa co sábado pola tarde faino a xente que está no PAC, e o domingo pola mañán e pola tarde a xente que está no PAC. É dicir, que a situación en ese sentido está se prestando a mesma asistencia, eso sí, moitísimo máis ordenada.
Digamos, entón, é moi importante remarcar estas dúas cuestións. Hai a mesma xente, hai o mesmo servicio, simplemente o que se fai é concentrar todo nun único punto para que a xente tamén sepa mellor a onde ten que acudir, non?
Efectivamente, iso é unha medida que está adoptada nas cidades máis grandes de Galicia desde fai moito tempo, en Coruña, en Santiago, en Ourense desde principios de ano, en Vigo, e nunca pasou nada. Ni nadie dixo que en Coruña non se atendía a xente ou se prestaba peor prestación porque estén na Casa do Mar toda a atención ali, que curiosamente onde está o PAC. En Santiago está concentrada nun ambulatorio grande da cidade que é Concepción Arenal. Os outros, pois, están pechados o sábado pola mañán. En Ourense, no mismo centro de saúde onde está o PAC da cidade. En ese sentido, en ninguna cidade deixou de haber ni nadie nunca dixo en todos estos anos que en Coruña había menos prestacións porque estaban o sábado pola mañán actividades solamente nun centro. E ademais, o centro de saúde de Fingoy é un xunto coa Milagrosa o máis grande, o que máis espacio ten, o que máis consultas temos todo o centro de saúde para usar se fose necesario, que non é o caso, porque non hai tantos equipos traballando o sábado pola mañán como consultas temos, co cual, sin ningún problema. Podemos manter perfectamente, porque xa o temos establecido tanto para o PAC como para o propio centro de saúde, os circuitos separados para enfermos respiratorios ou con sospeita de COVID, de non COVID, etcétera. É dicir, é que podemos traballar moito mellor.
Claro. Outra cuestión relativa tamén a unha demanda veciñal, neste caso da Federación de Asociacións de Veciños de Lugo, que está reclamando a creación dunha unidade de ictus no ULA. Non sei se isto é posible crealo, se xa está funcionando algo parecido. Como se fai a asistencia, a prestación sanitaria ás persoas que padecen un ictus aquí en Lugo?
Xa está funcionando. Non estamos xa funcionando como unha unidade de ictus. Nos temos unha guardia de presencia física de neuroloxía que é o que determina a atención continuada por un especialista para o ictus de forma continua. Podemos chamarlle mellora en neuroloxía, tratamento integral ao ictus, unidade de ictus, podemos chamarlle como queiramos. Pero no ULA, en toda a área, porque isto é unha integración asistencial que facemos para toda a área, donde se incorporan os neurólogos que están traballando no Hospital de Monforte e no Hospital da Mariña, donde todos os neurólogos participan para poder facer esta guardia de presencia física, co cual nos temos unha guardia de presencia física, atención continuada ao plan ITUS, ao programa ITUS, por un neurólogo ás 24 horas do día, os 365 días do ano. E temos camas dentro da planta de hospitalización, unha habitación adaptada especialmente coa monitorización e para facer o seguimento dos pacientes con ictus. O máis importante aquí do ictus é o tempo. O tempo desde que se teñen síntomas hasta que se poda facer a fibrinolisi. Deste xeito, a fibrinolisi faina sempre un neurólogo. Poden a facer en Burela por problemas de tempo tamén os sucistas, ou incluso en Monforte os médicos de urxencias en contacto para ganar tempo, porque si cae, o tempo aquí é moi importante. Poden facer o inicio da fibrinolisis incluso no hospital de Monforte, pero o seguimiento posterior e a monitorización destos pacientes faise na planta de neuroloxía, nunhas habitacións xa específicas con monitorización para estos pacientes, e quen fai todo isto é un neurólogo, que é o máis importante. E xa levamos con isto, eu creo que desde o mes de febreiro, se non me equivoco, coa garda de presencia física de neuroloxía, que é o esqueleto, a base fundamental para o tratamento continuado de do ictus en, bueno, por estos especialistas. En caso de que non sexa necesario e case que facer algunha outra cousa máis, é un neurólogo que determina o que hai que facelo, co cual a unidade de ictus no ULA, en área de Lugo, leva funcionando desde o mes de febreiro.
Unha última cuestión, Ramón, non pode ser de outro xeito, a actualidade demanda, como está a situación do coronavirus na nosa provincia. Vemos que pouco a pouco, gota a gota, vai baixando o número de casos activos, pero cada vez temos máis persoas finadas, non?
Sí, vamos a ver, é certo que eso é preocupante. Nós tuvemos aquí dúas residencias que non tuveramos afectación de residencias na primeira onda desta pandemia. Nesta segunda onda sí que tuvimos as dúas residencias, tanto a do Incio como a do Outeiro de Rei. Sí que nos preocupa moito porque al final son persoas maiores, persoas con moita patoloxía, persoas frásiles, donde calquer infección, calquer acusa a maiores, pois sempre é complicado e moi difícil para estas persoas. En este sentido, pois eso fai que teñamos unha mortalidade máis alta que non tuvemos na outra onda. En ese sentido, na nosa área, pois pouco a pouco, como ben decías, pois vamos normalizando a situación, temos menos casos activos, temos menos casos positivos día a día, vai baixando o número de positivos que temos diariamente, estamos a facer un número moi importante de PCRs diarias, e a porcentaxe de PCRs que salen positivas, pois bueno, estamos xa en indicadores que son bons, estamos xa, eu creo que xa aproximándonos ao 5%, que é un indicador pues, que manda a ONS como indicador de control, de, por decirlo así, da situación ou da pandemia, ou que non haxa, que estemos nunha situación estándar ou basal. Estamos nos aproximando a esta situación, pero iso non quere decir que o consigamos. Iso non quere decir que os estemos un poquinho mellor, pero en calquer momento podemos ter un repunto, un rebrote en calquer sitio. Co cual, insistir no mismo. É dicir, é importantísimo todas as medidas de seguridade, de distanciamiento social, de uso de mascarilla, de lavar moi ben as más. O que le vamos repetindo desde o principio, sobre todo, ter moito cuidado. E aquí a responsabilidade é individual. Porque os problemas posiblemente facémolo moi ben, porque insistimos moito pois nos lugares de traballo ou cando van os nenos ao colexio, pero despois o mellor dentro da casa ou cando facemos a vida social non somos tan estritos nin tan rígidos e non seguimos estas medidas. En estas situacións no fogar, pois cando estamos por aí cos amigos, bueno, en toda actividade social é fundamental porque é donde estamos vendo que se están producindo os brotes e donde estamos detectando casos.
Ramón Ares, xerente do Sergas en Lugo, moi amable, gracias por atendernos e ata a próxima.
Gracias a vos.
Pues ahí estaba esa entrevista de Ramón Ares, realizada por nuestro compañero de COPE Lugo, José Luis Ramudo, hablando de la situación sanitaria en la provincia de Lugo. En Asturias, o más bien de la situación de Asturias, ha hablado el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño. Dice que el aumento de las pruebas PCR facilita una mejor monitorización de la situación real de la pandemia en el Principado. El incremento de la capacidad diagnóstica impulsado desde la Consejería de Salud posibilita una mayor detección de los casos en esta segunda ola frente a la primera, que se daba en los meses de primavera. La incidencia del coronavirus en la comunidad asturiana muestra en estos momentos un crecimiento progresivo, pero las diferencias entre los dos ciclos son patentes. Escuchamos precisamente al director general de Salud Pública de Asturias.
La incidencia en Asturias sigue siendo una incidencia contenida en comparación con la que tenemos en comparación con otras comunidades autónomas. Actualmente está en torno a 82 casos diagnosticados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, frente a la situación en España, que es de 268 casos diagnosticados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pero hemos observado un incremento progresivo que nos preocupa y que nos mantiene en una situación de alerta y de extremar todas las medidas de vigilancia y protección.
Pues así está la situación sanitaria en Asturias. Nosotros no dejamos aún el Principado. Te hablamos ahora del inicio de curso, pero antes, un consejo.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Recomendaciones para el inicio de curso en infantil y primaria. Antes del inicio del curso, tu centro publicará un plan con las medidas adoptadas que debes leer con atención. Infórmate de los horarios de entrada y salida y sé puntual para evitar aglomeraciones.
Este es el vídeo que ha puesto en marcha el Principado de Asturias de cara al inicio del curso escolar. Los colegios asturianos recuperan mañana las clases presenciales con 511 unidades COVID y más de 530 docentes de refuerzo en infantil y primaria. Los centros ponen en marcha sus protocolos con entradas escalonadas, circuitos dentro de las instalaciones y ratios máximos de 20 escolares por aula. El curso se inicia, como decíamos, mañana martes, con 64.000 estudiantes en estas dos etapas, lo que supone una pérdida de 1.600 matrículas respecto al año anterior. La consejera de Educación, Carmen Suárez, pide tranquilidad, pide confianza a las familias.
Llevamos meses trabajando en este inicio de curso. No hemos parado de planificar y de organizar para adaptar nuestro sistema educativo a la nueva realidad y a las nuevas necesidades detectadas, para toda la tranquilidad de toda la comunidad educativa. Trabajamos codo con codo con la Consejería de Salud para organizar un regreso a las aulas lo más seguro posible. Comprendo la preocupación de ustedes, de muchas familias, pero quiero trasladarles un mensaje de confianza. Confíen en los equipos directivos y confíen en el profesorado.
Hablaba Carmen Suárez también sobre el esfuerzo inversor que ha llevado a cabo el Principado en las últimas semanas.
Este gobierno ha decidido invertir más de 40 millones de euros, una cantidad que supone un gran esfuerzo en estos duros momentos. Supera esta cantidad la transferencia que ha hecho el gobierno central del Fondo COVID. Requiere, por tanto, un esfuerzo adicional en un momento tan extraordinario como en el que nos encontramos. De esta inversión extraordinaria, más de 30 millones los hemos destinado a la contratación de personal docente de ambas redes, la pública y la concertada, lo que implica la contratación de más de 850 profesores y profesoras, el 65% para la escuela pública. Esto nos sitúa en una comunidad con un gran esfuerzo de inversión docente en este curso. Somos una de las pocas comunidades que ha establecido grupos de 20 alumnos y alumnas por aula para garantizar las medidas sanitarias.
Hablaba en este sentido la consejera de Educación de esas 511 unidades COVID y de los más 530 docentes de refuerzo, tanto en infantil como en primaria.
Este esfuerzo presupuestario se ha traducido en la planificación de 511 unidades COVID, desde infantil hasta sexto de primaria, de las que 295 unidades corresponden a la escuela pública y las 216 restantes a la enseñanza concertada. Estas unidades se han traducido ya en la contratación de al menos 310 profesores y profesoras de infantil y primaria en la red pública y más de 200 en la enseñanza concertada, así como 12 profesores y profesoras para las necesidades de los centros de educación especial públicos.
Por último, la consejera Carmen Suárez quería agradecer a la comunidad educativa su comportamiento en las últimas semanas.
Hemos sorteado multitud de obstáculos. Nos hemos adaptado a las diversas circunstancias de la evolución de la pandemia. En esta labor tengo que agradecer el ingente trabajo realizado por los equipos directivos de los centros, por el profesorado y por toda la comunidad educativa que está organizando la vuelta a las aulas en estas situaciones tan cambiantes. Estas situaciones no son ajenas al resto de las comunidades autónomas.
Y hablamos de otro asunto que no tiene que ver con el inicio de curso, pero sí con el gobierno del Principado, que impulsa la formación en buenas prácticas de manipulación de productos de la pesca y la acuicultura. Estos cursos han logrado una asistencia de 700 profesionales del sector pesquero, 500 de los cuales ya los han finalizado. Escuchamos al director general de Pesca Marítima, Francisco González.
Estos cursos son necesarios para cumplir con la reglamentación comunitaria, la cual establece una serie de exigencias relativas a la seguridad alimentaria que tienen que cumplir de forma obligatoria todos nuestros barcos pesqueros. Por otra parte, una correcta manipulación a bordo y en la lonja tiene mucho que ver con la calidad del pescado que llega finalmente al consumidor. Pretenden ser impartidos en todas las cofradías asturianas y, por lo tanto, abarcar a todo nuestro sector pesquero. Por lo tanto, parten de una necesidad y de una iniciativa de la Dirección General de Pesca del Principado de Asturias en colaboración con el SERIDA y con la Federación de Cofradías Asturianas.
No dejamos aún Asturias, vamos a hablar de asuntos relacionados con la hostelería y el turismo, pero antes, un par de consejos.
Chegó a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Ribadeo, o seu comercio e a súa hostalería agárdante.
Aquí atoparás todo o que precisas en electrónica, moda xuvenil, muller e home, complementos, fogar, deportes, calzado, agasallos, ocio, descanso, gastronomía.
En Ribadeo estamos listos para recibir a nosa clientela de sempre, a deste concello, a da comarca da Mariña e a do occidente asturiano.
En Acisa Ribadeo estamos listos e queremos que volvas.
Enseñanos un mundo mejor.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Nos acercamos a continuación hasta la Asociación OTEA, Hostelería y Turismo en Asturias, porque celebran la próxima Asamblea General Ordinaria el próximo día 6 de octubre, una asamblea con carácter electoral. Hablamos a continuación con su presidente, José Luis Álvarez Almeida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo se presenta esta Asamblea General Ordinaria, como decíamos, con carácter electoral, que tenemos el próximo día 6 de octubre, martes, sobre todo en este año marcado por la pandemia? ¿Qué puntos se tratarán, de qué se hablará y, sobre todo, cómo se afronta pues esta próxima, por decirlo así, directiva que se previene para la próxima campaña?
Bueno, es un año electoral y posiblemente sea el año más complicado de todos los años en el que ejercí la presidencia de OTEA. Creo que a partir de ahora los hosteleros nos jugamos mucho. Es un año decisivo para Asturias, pero también para el turismo. Es un año donde tenemos que tomar las mejores decisiones para ayudar a nuestros hosteleros y es un año donde, bueno, pues aparte de las amenazas de la descarbonización que tenemos en Asturias, del desmantelamiento de la gran industria asturiana, todo lo que está sufriendo el norte de España, es el año donde el COVID nos está atacando y donde nos está machacando nuestros negocios. Un año en el que, bueno, debemos de en la asociación estar más unidos que nunca, todos juntos en piña. Debemos de estar, pues contar con las personas que más experiencia tienen en la organización y que más capacidad tienen de trabajo, de poner a disposición de la asociación, de perder muchas horas, como por ejemplo el representante que tenemos en Vegadeo, Lucas, al cual pues siempre agradeceré su disposición y su trabajo para pues asistir a las reuniones, llamar al presidente, presentar propuestas y sobre todo no olvidarse del territorio. Asturias es una comunidad en la que tenemos el territorio muy esparcido y por lo tanto tenemos que tener todos nuestros hosteleros conectados para poder representar a la asociación de la mejor manera.
Hablábamos de esa desindustrialización de la comunidad asturiana. Si alguien piensa en Asturias de hace 50 años, por ejemplo, piensa en industria, en la industria del carbón, en la minería, pero hoy en día seguramente que uno de los sectores más importantes es el turismo, todo lo que tiene que ver con hostelería, con viajes. ¿Cómo está la situación ahora mismo y qué importancia tiene el sector para la economía del Principado?
Bueno, en Asturias en estos momentos el turismo representa en la economía el 10,7% del PIB, en este momento representamos el 12,8% del empleo y por lo tanto es un sector que necesita de ayudas y de cariño para que las políticas del gobierno del Principado de Asturias sean acordes con la situación que estamos viviendo. Siempre hemos reclamado que los presupuestos generales del Principado nunca han estado acordes en el turismo con lo que representa este sector y por lo tanto debemos de ser más proactivos en las políticas del Principado. Creo que con lo que representamos, tener el presupuesto que tenemos es escaso y por lo tanto pues en esa demanda siempre debemos de estar pendientes ahora que se están haciendo presupuestos y ahora que tenemos que estar atentos.
Hablamos también del balance de los últimos 6 meses con esta pandemia del coronavirus que estamos viviendo todos y especialmente que afecta al sector del ocio, al sector de la hostelería. ¿Cómo lo habéis vivido en estos últimos meses y qué esperáis que suceda en las próximas semanas?
Bueno, pues lo hemos vivido con muchísima preocupación, mucha incertidumbre, todo en el último momento y en el último segundo, con decretos los viernes para aplicar normas el sábado. Bueno, con mucho trabajo desde la asociación, pero ahora lo que pasó ya pasó y ahora lo que tenemos es que el día 30 de septiembre, que quedan pocos días para que los ERTEs de la relación de los trabajadores nos expire y por tanto, esa es la preocupación que tenemos, para que miles de empresas y millones de trabajadores no queden tirados y no queden ante una situación como que estamos viviendo.
Ya por último, de cara a esa Asamblea General Ordinaria, como decíamos, el próximo día 6 de octubre, esa Asamblea con carácter electoral, ¿por qué es importante que una asociación como OTEA, que representa, como decíamos, a la hostelería y el turismo de Asturias, pues sea fuerte y que represente realmente al sector?
Porque jugamos mucho, porque es un momento decisivo para Asturias, y porque los hosteleros poco a poco se nos está reconociendo la labor que estamos haciendo. Hacemos empleo a esta región y empleamos economía a esta región, riqueza. Y por lo tanto, este sector tiene que convertirse no en el sector fundamental, porque Asturias, tenemos que seguir creyendo en esta Asturias industrial, en esta Asturias de la innovación, en esta Asturias de las grandes empresas asturianas. No podemos olvidar que tenemos un recurso, que son los recursos turísticos, que debemos de apostar por ellos, que debemos de cuidarlos, que debemos de animarlos, porque Asturias tiene futuro, y ese futuro lo hemos constatado este verano con miles de turistas que se acercaron a Asturias, a una Asturias segura, a una Asturias ordenada, donde la gente no tenía aglomeraciones, donde la gente disfrutaba de la gastronomía y del paisaje, y creo que desde ese punto de vista tenemos que trabajar. En OTEA yo personalmente coordino una plataforma que se llama La Fuerza del Norte, que son todas las regiones del norte de España, en la que está el País Vasco, Cantabria, Asturias y por supuesto Galicia, en la que coordinamos acciones, porque el norte de España ha demostrado que es el turismo de calidad, que es el turismo de lo auténtico, que es el turismo de una España que protege lo suyo, que cuida lo suyo. Y por lo tanto, desde esa perspectiva de la Fuerza del Norte, UTEAS tiene que seguir construyendo con nuestros compañeros gallegos en ese diseño de esta España que queremos, una España turística ordenada, en el que las masificaciones pues las dejamos para otros territorios de España, pero en el norte de España sabemos cómo se tienen que hacer las cosas, y creo que desde esa garantía y desde esa calidad tenemos que seguir trabajando.
Pues que sea así. José Luis Álvarez Almeida, presidente de OTEA, Asociación de la Hostelería y el Turismo de Asturias, muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE.
Pues muchas gracias a vosotros.
Pues buen momento, nos acercamos a las 2 de la tarde para visitar algún establecimiento de hostelería del occidente asturiano, también por supuesto de la comarca de Amariña. Pasa una feliz jornada de lunes, si quieres, te esperamos a partir de las 2:20 con más información local.